Comenzamos Derecho Romano con el último tema de la asignatura, Derecho de Familia y Sucesiones. Para hablarnos de esta última parte del programa de la asignatura se encuentra con nosotros el catedrático Federico Fernández de Buján. Muy buenos días y bienvenido.
Muy buenos días.
Si le parece bien, antes de pasar al caso práctico que va a plantear y resolver, ¿nos podría hacer una breve introducción a esta parte del programa de Derecho de Familias y Sucesiones?
Bueno, en el segundo cuatrimestre de nuestra asignatura se explica y se estudia, se trata de analizar dos partes fundamentales del contenido, que son obligaciones y contratos y familia y sucesiones. Ya que hemos hecho en una emisión de radio anterior un caso de obligaciones y contratos, nos corresponde ahora abordar la última parte del programa de asignatura, que es familia y sucesiones. Ciertamente la familia es una institución metajurídica, que significa que va más allá del derecho. Por familia se debe entender pues el conjunto de relaciones que existen entre personas que normalmente están unidos por lazos de consanguinidad. Digo normalmente porque ciertamente hay instituciones del derecho de familia, tales como la adopción, que este lazo de consanguinidad no se da. La familia está regulada por el derecho. Está regulada tanto en las relaciones matrimoniales, entre cónyuges, está regulada en las relaciones paterno-filiales, en relación con la patria potestad, está regulada en las relaciones de un hijo que le falta la patria potestad y por lo tanto tiene que nombrarse un tutor para que supla la patria potestad. Ciertamente se decía que la familia era como una isla que estaba rodeada por el océano legislativo y que esas relaciones humanas que se dan entre personas que conviven en un mismo grupo familiar, pues lógicamente el derecho se preocupa de regularlas y de producir, de alguna manera, establecer efectos jurídicos entre las mismas. Junto a la familia, el derecho de sucesiones se preocupa fundamentalmente el cuál es el destino que se va a dar a los bienes de una persona cuando éste fallece. Se decía que el derecho acompaña al hombre ya antes de nacer, ya en su condición de concebido y no nacido, tiene una protección jurídica, y le también acompaña después de su muerte, en el sentido de que una persona cuando fallece quiere que se cumpla el destino que se le va a dar a los bienes que forman parte de su patrimonio. Se llama derecho de sucesiones o también se llama derecho hereditario. Dentro del derecho de sucesiones o derecho hereditario hay dos grandes categorías, que es que la herencia puede ser testamentaria o puede ser avintestato. Se llama testamentaria aquella herencia en donde una persona otorga testamento válidamente. El testamento pues es una institución muy importante que ustedes deben estudiar bien y que además forma parte de la vida diaria. Uno puede otorgar testamento con unas determinadas formalidades él mismo, se llama testamentológrafo, acudir ante un fedatario público que es un notario, un testamento abierto, un testamento cerrado. Todas estas formas de testamento estaban reguladas en el derecho romano, pero pueden ocurrir, y además hay regiones españolas que tienen más tradición testamentaria y otras que tienen menos, que muera la gente intestada, avintestato se dice, intestada, sin testar. Entonces, en estos casos es la ley quien dispone quién va a heredar. Se llaman herederos legales o herederos legítimos, mientras que a los demás herederos se les llama herederos testamentarios, que son aquellos instituidos por el testador. Entonces vamos a hacer un caso en relación con el contenido del testamento en lo que afecta a un legado.
El título de este caso práctico es Legado de usufructo universal a la madre.
Pues vamos a proceder a leerlo. Dice, una testadora instituye herederos universales, instituye herederos en partes iguales a los hijos habidos de sello y a la hija habida de otro marido. Ya saben ustedes que en Roma el matrimonio, en este caso no nos dice si la testadora era una viuda que se casó o si era una divorciada, ciertamente. La situación del matrimonio en Roma se puede disolver la situación matrimonial por la pérdida de la facie maritalis. No nos dice si la testadora ha contraído segundas nupcias una vez viuda o si ha contraído segundas nupcias como consecuencia de un divorcio. Lo cierto es que tiene varios hijos, dice a los hijos habidos de sello, y tiene una hija previa a ese segundo matrimonio habida de otro marido, pero en todo caso son hijas matrimoniales. Y aunque no lo fueran, pues podía instituirlos exactamente igual, pero son hijos tenidos en justas nuncias, en justo matrimonio. Y después dice que había dejado un legado para su madre, diciendo, y además vienen entrecomillado, lo que significa que es la cláusula testamentaria que ella incluyó en la disposición testamentaria. Dice, a mi madre Elia Dorcas, quiero que se dé mientras vive el usufructo de mis bienes, de modo que después de su muerte pertenezca a mis hijos o al que de ellos viva. El caso continúa diciendo, los hijos, debe entenderse con carácter general, habían muerto después de adir la herencia. Y la cuestión que viene a continuación dice, se pregunta si al morir la madre y viviendo la hija de la testadora, el usufructo pertenece a la hija solo o solo le pertenece el usufructo de la parte de la herencia que le correspondió. Este es el caso tomado de una obra que es Los Digesta, de un jurista clásico del siglo II que se llama Servidio Estébola, y se nos presenta un supuesto que es objeto de controversia judicial.
Si le parece, antes de dar respuesta a lo que pide este caso práctico, nos podría explicar qué es una institución de heredero y en qué se diferencia de un nombramiento de legatario.
Bueno, pues es una pregunta muy interesante porque quizás no se suele diferenciar en la gente profana, que es pues ciertamente los que no se dedican al estudio del derecho, entre lo que es un heredero y lo que es un legatario. Un heredero es un sucesor a título universal y un legatario es un sucesor a título particular. Un heredero sucede en el conjunto del patrimonio hereditario. Un legatario sucede en un bien concreto y determinado. Es decir, yo puedo otorgar testamento y decir, instituyo heredero universal en todos mis bienes a mi hijo. Puedo decir también, instituyo heredero universal en todos mis bienes a mis tres hijos. No porque haya tres dejan de ser herederos, porque son sucesores en el conjunto del patrimonio hereditario. Si digo, instituyo herederos universales en todos mis bienes a mis tres hijos, y además no digo cuotas, porque podría decir a mi hijo primero la mitad y a mis dos hijos, segundo y tercero, una cuarta parte cada uno. Pero si no digo nada, si los instituyo en partes iguales, ¿no? Se entiende que se instituyen en partes iguales. Entonces, los tres en conjunto reciben el patrimonio íntegro y después se procede a operaciones que se llaman particionales, que todos conocemos porque siempre tenemos algún caso o familiar o de algún amigo en donde hay las partidas, que las partidas o las adjudicaciones de los bienes, que es el coger determinados bienes del patrimonio y irlos adjudicando en propiedad a los herederos en relación a las cuotas que les corresponde en la herencia. Si una persona tiene, si fueran dos hijos, la mitad de la herencia, pues se van adjudicando bienes y se hacen los cuadernos particionales. Hay una figura incluso que ya existía en el mundo romano y que existe en el mundo romano, que es el del contador partidor, se llama, que cuenta y parte, ciertamente. El tema de las partidas algunas veces da ocasión a litigios entre las familias, porque no se está de acuerdo ni en la adjudicación de bienes ni en la valoración que se hace de estos, ¿no? Algunas veces el testador nombra un albacea para que sea el que ponga orden en toda la sucesión. Bueno, pero en todo caso ya se ve que un heredero sucede en todo el patrimonio, independientemente de que después se le adjudiquen bienes. En cambio, ¿cuál es el ejemplo típico de un legado? Pues a mi amigo íntimo y del alma, compañero de universidad, que además se dedica a la misma disciplina que yo, le lego mi biblioteca. Entonces, un bien concreto y determinado, tú puedes adjudicarlo a una persona en condición de legatario. ¿Qué ocurrirá con la herencia? Que cuando los herederos reciban todo el caudal hereditario, tendrán que sustraer ese bien que es objeto de legado y entregárselo al legatario. Entonces, la diferencia es que los herederos, bien sea uno, bien sean varios, suceden a título universal en todo el patrimonio, mientras que el legatario sucede a título particular en un bien concreto.
¿Y en qué consiste el legado de usufructo universal?
Bueno, el legado de usufructo universal es una institución de honda raigambre romana, pero que es de total actualidad y se utiliza muchísimo entre cónyuges. Es muy frecuente que los cónyuges otorguen los dos testamentos y que puedan decir cada uno de ellos en su testamento. Instituyo heredero universal en todos mis bienes a mis hijos. Y después se dice, pero también concedo el legado universal en todos mis bienes a mi cónyuge, a mi mujer, dirá el marido, y a mi marido, dirá la mujer. ¿Para qué se hace esto? Pues se hace para que mientras viva el cónyuge superstite, así se llama al cónyuge que sobrevive al otro, normalmente la mujer, entonces la viuda tiene una cuota en su condición de cónyuge, pero también puede tener un usufructo universal. Es decir, en una herencia normal hoy, ¿cuál es el bien fundamental? Pues el domicilio conyugal. Si conviertes a tu cónyuge en heredero universal de todo tu patrimonio, los hijos no podrán pedir la parte de la herencia que le corresponde como consecuencia del fallecimiento de su padre y la madre podrá seguir viviendo en el domicilio conyugal. Entonces, has hecho usufructuaria universal en todos tus bienes, fundamentalmente el piso, a tu mujer. Entonces, tu mujer podrá seguir viviendo. Incluso si no quisiera seguir viviendo porque el piso le resulta demasiado grande, lo podría alquilar, porque un usufructuario puede usar y disfrutar. Y con la renta irse a vivir a un piso más pequeño e incluso sacar una pequeña cantidad de dinero fruto de la renta, porque a lo mejor la renta del piso más grande es superior, lógicamente, a un apartamento pequeñito, y esa cantidad de dinero le sirve para completar su pensión de viudedad. Se funciona así muchísimas veces. Entonces, ¿qué es un usufructo universal? Pues un usufructo universal significa que durante el tiempo que viva el usufructuario, él tiene derecho a usar, no es propietario. No es propietario. La madre no puede vender el piso, porque el piso es de los hijos. la mitad desde que mueren el marido, o la parte que les corresponde, y cuando muera ella, íntegro, pues porque lo ha hecho también a sus hijos herederos. Pero en cambio puede usarlo y disfrutarlo durante el tiempo de su vida. Entonces esto es frecuentísimo, tanto en Roma como en hoy. ¿Para qué? Para proteger los derechos y la misma situación económica en la que se encontraba el cónyuge, pues que cuando se muere su marido, pues su mujer pueda seguir disfrutando de todo el patrimonio.
Y otra pregunta antes de intentar resolver el caso que expuso al principio. ¿Qué significa adir la herencia?
Adir es una palabra que es un poco técnico-jurídica, ¿no? Adir, la adición de la herencia. La adición de la herencia es la aceptación. ¿Por qué es necesaria la aceptación? Porque el heredero testamentario puede aceptar o no aceptar. Entonces, como se trata de una herencia testamentaria, porque aquí nos encontramos con una herencia testamentaria, el heredero testamentario tiene que adir, que es decir, aceptar. Entonces, se establece un periodo en el cual el heredero tiene que manifestar su voluntad de aceptación de la herencia, porque si no hay aceptación de la herencia, cae la sucesión testamentaria y entra en juego la sucesión intestada. Si un heredero instituye heredero universal en todos mis bienes a mi amigo del alma, Ticio Mevio, pero si Ticio Mevio no acepta, ciertamente la herencia va a pasar a los herederos legítimos, que son los herederos intestados. Entonces aquí se dice que los hijos, esos hijos que se entienden con carácter general, tanto los hijos de sello como la hija, no, los hijos aceptan, pero después los que mueren, los hijos habían muerto después de adir la herencia, y dice los hijos, y como los hijos son los de sello, y parece que la única que sobrevive a la abuela, porque Eliadorca es abuela tanto de los hijos de sello como de los hijos del otro marido, porque es abuela materna, es abuela en la medida en que es madre de la madre de todos ellos,
que es la que ha dejado su fruto, ¿no?
Que es a la quien se le ha dejado, es decir, se ha querido proteger aquí a la madre, y se dice mis bienes van a mis hijos, tanto del primer matrimonio, hija, como del segundo matrimonio, pero en cambio quiero dejarle todo el usufructo a mi madre, para que mientras viva ella disponga de todo, disponga en términos coloquiales, lo que no tiene es el derecho de disposición, no puede vender nada, porque no es dueña, tiene el derecho de usar, el derecho de disfrutar, no tiene el derecho de disponer o enajenar. Entonces, ¿cuál es el problema que se plantea aquí? Es una cuestión voluntatis, que es, como los hijos han premuerto, porque han premuerto a la abuela, no han premuerto a la madre muere, los hijos le sobreviven, por lo tanto son herederos. Lo que pasa es que la abuela era longeva y vivió muchos años, y la abuela muere, y cuando la abuela muere, sus nietos habían premuerto. La única que sobrevive a la abuela es la hija del primer marido. Entonces, aquí se plantea...
¿Y los herederos de los hijos o los hijos
no tenían? Ahí está. Ahí es una cuestión que es que, vamos a ver, una vez que una persona hereda una parte de la herencia, si muere, por supuesto, la parte de herencia que hereda, la heredan sus herederos. Entonces, los hijos del segundo marido pueden tener hijos o no tener hijos, pero aunque no tuvieran hijos, podían haber ellos testado también y haber tenido herederos testamentarios, como consecuencia de lo cual su patrimonio, entre los cuales forma parte la nuda propiedad. ¿Qué se llama la nuda propiedad? Cuando una persona tiene el usufructo de un bien, el otro tiene la propiedad desnuda de ese bien, que es propietario, pero en cambio no puede usarlo y disfrutarlo, porque quien puede usarlo y disfrutarlo es el usufructuario, que en este caso es la abuela. Pero ciertamente los herederos de los hijos premuertos a la abuela heredan en todo el caudal hereditario de los hijos premuertos. Entre ellos está el derecho de nuda propiedad sobre los bienes. Bueno, alguna acción. Se trata de un legado vindicatorio en este supuesto. Ustedes habrán estudiado los distintos tipos de legado y este es un legado vindicatorio. Por lo tanto, la acción que tiene la abuela, en el caso de que los herederos no quisieran darle el usufructo de todos los bienes, es la reivindicatoria y la vindicatio usufructus también. Después, acciones que tienen los instituidos herederos son la hereditatis petitio, en el sentido de una acción civil, y el interdicto quorum bonorum, que es un interdicto que reclama la posesión de los bienes hereditarios que se le solicita al pretor. Y la cuestión, ¿qué es lo que ocurre cuando aceptan los hijos? Pues que al aceptar los hijos reciben la nuda propiedad de todo el conjunto de bienes de la madre. Bien es verdad que como los hijos estos de sello han premuerto a la abuela, esa nuda propiedad se transmite a sus sucesores. Me preguntaba usted muy bien si eran sucesores como hijos, y yo les decía, ¿son sucesores como hijos o sucesores testamentarios? Porque pueden ser perfectamente sucesores testamentarios. ¿Cuál es la pregunta que se hace al final? Si al morir la madre es Eliadorca, que es la abuela, la madre de la testadora, abuela de los herederos.
La usufructuaria, ¿no?
La usufructuaria, exactamente. Elia Dorcas. Es un caso curioso porque cuando ustedes vayan avanzando en la licenciatura y empiecen a estudiar penal, civil, administrativo, etcétera, etcétera, pues también les plantearán supuestos que estarán extraídos de sentencias dictadas por los tribunales. Entonces, los casos que se utilizan como fallos judiciales para la docencia, se le suprime siempre el nombre del demandante y del demandado, se tacha el nombre del demandante y del demandado. El digesto siempre está con callo y con ticio y con mebio, porque los compiladores justinianeos, cuando cogieron los casos de los juristas, tacharon los nombres de las personas que intervenían en esos casos, porque eran casos reales, absolutamente reales, y entonces sustituyeron todo por Ticio y por Cayo. Están siempre peleándose o litigando Ticio y Cayo, lo que pasa es que Ticio y Cayo son nombres corrientes, ¿no? Este caso es curioso, en donde se deja el nombre de la madre, Elia Dorcas. Es un personaje histórico, absolutamente. Es un caso real, que se ve perfectamente, que se llama Elia Dorcas, ¿no? Es más, se le pone, en Roma tenía nomen, prenomen, nomen y cognomen, ¿no? Bueno, entonces, se plantea la cuestión, ¿el usufructo a quién va? ¿A los herederos de los hijos premuertos del segundo matrimonio, que son de sello, y a la hija vida en el primer matrimonio, o solo a la hija, que es la única que sobrevive? Porque dice la disposición testamentaria, quiero que se dé mientras viva el usufructo de mis bienes a mi madre y después de su muerte pertenezca a mis hijos o al que de ellos viva. Así en principio parecería, si dice al que de ellos viva, parecería que es solo la hija. Lo que pasa es que no tiene absolutamente ningún sentido. No tiene absolutamente sentido hacer esa interpretación. ¿Por qué? Porque los hijos de sello han hecho adición de la herencia. Al haber hecho adición de la herencia, se han convertido en dueños, aunque con la nuda propiedad, de la cuota que les corresponde. Si ellos mueren, esa propiedad, aunque sea propiedad nuda, propiedad desnuda, porque todavía está el usufructo, pasa a sus herederos. Y la cuota que le correspondería a la hija del primer matrimonio la retiene ella, evidentemente. Entonces, ¿a quién va el usufructo? Porque el usufructo es un derecho real en cosa ajena que se extingue con la muerte del usufructuario. Aquí el usufructuario, ¿quién es? La abuela. ¿Muere la abuela? Ciertamente. Entonces, ¿a quién va el usufructo? Pues va a todos los herederos que tenían la nuda propiedad, tanto a los hijos de sello, que como no viven, va a sus sucesores en la cuota que les corresponde, como va a la hija. En definitiva, la respuesta de Estébola es, el usufructo vuelve a todos los que tienen la propiedad, pero a todos es a todos, es decir, a la hija del primer matrimonio, más a los herederos de los hijos. De sello premuertos.
Pues con esto ya tenemos que finalizar, profesor Fernández de Buján. Este ha sido un interesante caso que tiene su plena actualidad y es el legado de usufructo universal a la madre. El próximo curso le esperamos, como no, otra vez con el derecho romano.
Muchísimas gracias. Dios mediante.